Hola, querida comunidad de Desansiedad. Estamos muy contentas esta mañana de volver a estar en este espacio con ustedes, compartiendo y platicando nuestras experiencias profesionales y personales con respecto a estos temas que seguramente son de mucho interés para ustedes y tenemos el objetivo de que les lleguen y les sean de muchísima ayuda. En esta ocasión queremos hablarles de un tema que es súper recurrente en la ansiedad, que seguramente ustedes han podido presentar pensamientos de este tipo como negativos o pensamientos que nos llevan a sentirnos mal. Existen dos maneras de verlo, muchas veces son muy claros, estos pensamientos se presentan a modo de síntomas, son pensamientos extraños que usualmente no teníamos, que no tienen mucho que ver con nosotros y nos hacen sentir pues verdaderamente mal, activa nuestros síntomas y en otros casos estos pensamientos pueden llegar a estar un poco más automatizados y es aquí donde les queremos explicar cuáles son las razones de que estos pensamientos aparezcan y cuáles son sus raíces para que nos sea un poco más sencillo identificarlos y de esta manera empezar a trabajar en ellos. Entonces, el día de hoy me reuní con Anel y con Brenda, que al igual que yo, están brindando atención dentro del tratamiento de alealas a la ansiedad. Y conocemos realmente las dudas que surgen en este proceso, las dudas que tiene nuestra comunidad con respecto a este tema. Y nos gustaría compartirles con ustedes y darles una visión un poco más clara de cómo trabajar en ello. Entonces, les doy la bienvenida, Brenda y Anel. No sé, ¿quién quiere comenzar a platicarnos un poquito más de este tema?
Hola, hola a todos desde donde nos escuchen. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y como mencionaba Mariana, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los pensamientos negativos que suelen aparecer, sobre todo cuando tenemos niveles muy elevados de ansiedad y son un síntoma muy común y que suele inquietarnos mucho, porque cuando tenemos estos pensamientos, estas ideas raras en la cabeza de cosas que pueden pasar o que incluso podemos llegar a hacer, hacen que nos preocupemos mucho, que nos den mucho miedo y que eso intensifique en algunas ocasiones nuestro síntoma o malestar. Uno piensa a veces que es extraño o que uno se puede incluso estar volviendo loco porque esos pensamientos muchas veces no encajan con nuestros valores o con nuestras creencias de lo que regularmente somos o haríamos. Y la clave está precisamente en no dejar que esos pensamientos nos definan, ¿no? O sea, realmente no forman parte de lo que somos, no están ahí porque seamos malas personas o porque seamos capaces de hacer esas cosas. Simplemente porque hay que prestar un poco más de atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Tal vez si en algún momento llego a tener un pensamiento negativo, en lugar de asumir que soy una mala persona o de pensar que, o sea, ¿por qué estoy pensando eso? Y empezarme a inquietar por ese pensamiento, en lugar de eso, ¿por qué no? Me tomo un tiempo, hago un alto. Y digo, ok, a ver, ¿dormí bien? No. ¿O estoy comiendo bien? No. O tal vez tengo mucho estrés en el trabajo o la escuela, o tal vez ha habido situaciones distintas y diversas que me han hecho sentir y llegar a este punto de tener estos pensamientos. Entonces, es importante que podamos hacer ese alto y preguntarnos a nosotros mismos qué ha estado pasando en ese tiempo para que esos pensamientos puedan llegar.
Creo que muchas veces estos pensamientos se intensifican y nos llegan a causar malestar precisamente porque creemos lo que su contenido nos viene a decir, ¿no? Entonces, al creerlo, al creernos malas personas, al creernos capaces de dañar a alguien, al creer que estos pensamientos se pueden volver realidad, empezamos a desconfiar de nosotros mismos y empezamos a temer incluso de nosotros mismos, ¿no? Cuando en realidad lo que importa es el contenido emocional que tiene ese pensamiento, ¿no? O sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué parte de mi vida está tratando de ocultar? Porque muchas veces, aunque parezca un poco ilógico de pensar, la mente nos disfraza el contenido real de estos pensamientos y lo que realmente está pasando en nuestra vida por medio de una idea irracional que poco tiene que ver con nuestra realidad. Entonces, creo que más bien hay que empezar a indagar, a volvernos un poco más investigadores de nosotros mismos y ver qué es lo que realmente nos están queriendo decir estos pensamientos. Me gustaría que nos comentaras algo al respecto, Anel, qué hay detrás de estos pensamientos, qué otras implicaciones tienen, cuál es tu visión con respecto a esto.
Hola comunidad, pues primero que nada es un gusto poderlas acompañar aquí, es súper padre platicar con Bren y con Mariana en este espacio y el tema está genialísimo respecto a los pensamientos, no sé chicas, pero creo que es un tema que nos puede dar el podcast para muchos podcasts, es un tema pues muy largo que a muchas de las personas que llegan a darle alas les inquieta. Lo que me gustaría compartirles en este momento acerca del tema de los pensamientos es un poquito del origen, ¿no? Creo que cuando nos encontramos en el por qué suceden, en el por qué aparecen, qué los causa, comenzamos a entender, ¿no? Comenzamos a entender su función, el para qué están aquí. Y pues esto nos lleva a verlos como algo más, los llegamos a entender como un síntoma, más como esa cosa horrible que hay que quitar, ¿no? Como que nos vienen a dar un mensaje. Por ejemplo, en el tema del origen de los pensamientos, lo que yo he podido ver o lo que hemos podido ahí comenzar a indagar en los miembros que nos dejan sus comentarios, es que estos pensamientos aparecen cuando traen mucha tensión acumulada, ¿no? Ya vengo acumulando tensión del día a día, mi rutina de vida pues es muy acelerada, pero también probablemente tengo eventos o me han sucedido situaciones que a lo mejor me han impactado mucho a nivel emocional, ¿no? Y también mi esquema de valores, como lo comentaba Bren, ¿no? A lo mejor un esquema de valores o de pensamientos muy relacionados con la religión o con a lo mejor pensamientos de me voy a volver loco, tienen que ver con estos esquemas de valores que tenemos. Entonces, si ya traigo mucha tensión acumulada, si también además he vivido situaciones que me han hecho sentir en peligro, entonces, y no lo he resuelto, muy probablemente mi mente, para darle un sentido a todo eso que estoy viviendo, pero que no he resuelto, mi mente lo va a intentar, pues le va a intentar dar un sentido. ¿Y cómo? Pues con estos pensamientos tan desagradables que nos comienzan a aparecer. Por ejemplo, lo que he podido ver en personas que tienen un esquema de valores que se van mucho como para este lado intelectual, es que el miedo de fondo o el pensamiento que les genera miedo es a lo mejor al volverse locos, perder la razón, que un día de pronto pierdan el control sobre sí mismos y hagan cosas que no quieren hacer, ¿no? Entonces ahí indagando, pues vamos viendo que su esquema de valores va por ese lado. Entonces, pues creo que un probable origen para explicar esos pensamientos sería eso, ¿no? Como, ¿qué no he resuelto y cuál es mi esquema de valores? ¿En dónde enfoco mi atención, no? Y pues mi mente va a tratar de resolver eso que no se ha resuelto, como con un pensamiento muy desagradable.
Claro, Anel. Y recordemos también que en este mismo sentido, con respecto a los esquemas de valores, muchas veces estos pensamientos se van a quedar aún más arraigados cuando tienen cierta carga emocional, ¿no? No es lo mismo que una persona que tiene este tipo de esquema un poco más rígido, tenga un pensamiento de este tipo, a que lo tenga una persona un poco más flexible, ¿no? Entonces, obviamente le va a generar una carga emocional mucho más intensa a una persona que tenga un esquema de valores más rígido, ¿no? Se va a empezar a cuestionar cómo es que ha sido capaz de pensar eso, qué está haciendo mal, que seguramente ha hecho cosas que no han estado bien y se va a empezar a culpabilizar un poco más. Entonces, digamos que estas emociones que empieza a generar el pensamiento funcionan como, yo me imagino, como una capa de resistol, ¿no? Nosotros tenemos esa habilidad mental de quedarnos mucho más plasmados o arraigados con cosas que emocionalmente nos parezcan significativas, ¿no? no va a ser lo mismo si un pensamiento que tengo no me genera absolutamente nada, a que si me asusta, me genera miedo, me genera enojo, me sorprende. Entonces la mente me lo va a estar recordando cada que pueda o que sea necesario, porque identifica que es ahí donde tiene que poner atención. La emoción es como un foquito rojo. La emoción que se despierta con este pensamiento es un foco rojo para que la mente diga como de, ¿qué está pasando aquí? Esto hay que verificarlo varias veces, y es por esto que este pensamiento sigue apareciendo. Por eso es tan importante empezar a hacer este trabajo de poder ver un poco desde otro punto de vista nuestros pensamientos, un poco aparte, dejar de ponerle tanta emoción como si de verdad fueran nuestros, ¿no? Porque precisamente eso es lo que hace que cada vez se queden como un poco más plasmados, ¿no? El seguir agregándoles esa emoción. No sé si quieras comentar o hacer hincapié en algo más, Anel.
En torno a este tema, precisamente de la emoción, me gustaría agregar ¿cuáles son los tres miedos fundamentales? Que creo que a lo mejor no se comunica mucho, pero sí es una realidad. En el tema de la ansiedad y en el por qué nos vamos a fijar de acuerdo a nuestros esquemas de valores en cada uno de esos pensamientos. Por ejemplo, los tres miedos principales es el miedo a enloquecer o perder la razón, que atenta ante nuestra integridad psíquica. El miedo a no pertenecer, ¿no? Eso atenta contra nuestra integridad social, ¿no? Para sobrevivir hemos de pertenecer a un grupo, ¿no? Y así es como humanidades que hemos evolucionado, ¿no? O también el miedo a morir o tener alguna enfermedad, ¿no? Eso directamente atenta contra nuestra integridad física, ¿no? Entonces, es por eso que de acuerdo a lo que le demos a lo mejor más importancia o relevancia, es a donde se va a dirigir nuestra atención y hacia donde se va a dirigir nuestro miedo, ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor tuvo una experiencia muy fea, muy desagradable con un familiar, ¿no? Que tuvo alguna enfermedad, no sé, vio a su abuelo tener diabetes o morir de cáncer, entonces probablemente por ahí se va a ir el miedo a enfermar, ¿no? O a morir, ¿no? Entonces por eso es que la atención se va a enfocar a ese tipo de cuestiones. Entonces me gustaría como compartir ese dato que pudiera como hacerle sentido. A lo mejor ahí por ahí un ejercicio práctico sería como checar, ¿no? Como hacia dónde se va mi atención, en dónde está puesta mi atención, a qué le presto, ¿no? Como esos valores, ¿no? ¿Con qué me identifico?
Claro, porque precisamente eso es lo que va a tener mucho más peso a la hora de que estos pensamientos aparezcan. No sé si Bren nos quiere comentar algo al respecto. ¿Qué opinas de esta observación?
Sí, me parece algo súper importante saber eso, que anclamos estos pensamientos a las emociones. Y también creo que es muy importante mencionar que bueno, nuestro cerebro es un receptor de absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor y también dentro de nosotros. Entonces, en la medida en que toda esta información es procesada, es recibida e interpretada, nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a mandar la señal a nuestro cuerpo para saber qué hacer o cómo responder ante estos estímulos o todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, lo que te quiero compartir, de acuerdo a esto que te acabo de decir, es que no está sucediendo algo malo en tu cuerpo, no quiere decir que realmente estás en un peligro, sino que tu cerebro, a partir de esa interpretación que tú le des, va a mandarle la señal a tu cuerpo para saber qué hacer a partir de esto. Entonces, lo que podrías trabajar a partir de estos pensamientos es la interpretación que le das, como te mencionaba antes. Tal vez si hay una causa subyacente de por qué llegó este pensamiento a tu cabeza, y no quiere decir que realmente va a pasar. Ahí lo que podemos hacer también es iniciar un debate para poder identificar la distorsión que hay en el pensamiento y pues llegar a conclusiones más realistas y más saludables, centrándonos en el momento presente, en qué sí está sucediendo en este momento y no tanto en qué soy capaz de hacer o qué puede llegar a pasar con tal situación, ¿no? Sino centrarnos en la realidad, en qué está pasando en el momento presente y en que, bueno, tal vez hay una serie de situaciones que me han venido estresando, tensionando y generando ansiedad, y es por ello que se están presentando estas situaciones.
Claro, y esto tiene mucha lógica porque precisamente nuestro cerebro no sesga, no sesga cuando hay un peligro, ¿no? Es al contrario de lo que creemos, nuestro sistema está súper a favor de nosotros. Entonces, si nosotros interpretamos que ese pensamiento implica un peligro para nosotros, aunque no haya mucha lógica en ese pensamiento, el cerebro va a activar a nuestro cuerpo porque precisamente está a favor de nosotros, está a favor de obedecer lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y bajo esta misma premisa también se me hace muy importante rescatar que muchas veces no somos tan conscientes de que lo que pensamos afecta a cómo nos sentimos y cómo actuamos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces este tipo de pensamientos tienen un impacto más allá del que creemos, ¿no? A veces nos preguntamos por qué nos estamos sintiendo tristes, enojados, ansiosos, fatigados, ¿no? Y no sabemos que realmente lo que estamos pensando tiene un impacto directo en cómo nos estamos sintiendo y eso por ende tiene un impacto en cómo vamos a actuar y cómo vamos a responder a esas emociones. Entonces, es súper importante hacernos consciente de que nuestros pensamientos están influyendo en nuestra forma de sentir y creo que al mismo tiempo generar mejores experiencias, mejores pensamientos, empezar a trabajar en cuestionarnos lo que estamos pensando, va a tener también un impacto de manera que empecemos a sentirnos mejor, a abrirnos a nuevas experiencias y a mejorar también la calidad de nuestras emociones, la calidad de nuestra vida y esto tiene mucho impacto en la ansiedad, ¿no? Muchas veces creemos que los pensamientos están aislados de nuestros síntomas y realmente son un ciclo, ¿no? El pensamiento es un componente sumamente importante que puede activar mucho bienestar o puede activar también mucho malestar. Creo yo, chicas, que esto es importante de rescatar. No sé si alguien tiene un comentario al respecto o le gustaría como ahondar más.
No sé si les pasa, chicas, pero por ejemplo, eso de cuestionarnos los pensamientos es así como clave, así como el tip de oro del día para que no, la ansiedad baje. Pero aquí la cosa es que luego también el cuestionarlos nos puede como que hasta hemos vuelto normal el tener ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, el cómo cuestionar los pensamientos nos viene a hacer como, ¿cómo que voy a cuestionar lo que vengo pensando si ya lo he vuelto hasta parte de mí o lo veo como que, pues así soy, ¿no? Entonces, ahí como una cosilla que también nos puede ayudar es darnos cuenta que si estamos pensando algo que nos hace sentir mal, no es real, ¿no? Porque estos pensamientos también nos llevan a creer precisamente que eso que pensamos es real y lo normalizamos, pero no es tanto así. Entonces, si yo me estoy sintiendo mal, voy a ir a mi mente, ¿no? A ver qué está pasando por ahí, qué pensamientos estoy teniendo. Porque como bien decías, Mariana, la emoción en muchas ocasiones viene a ser detonada por un pensamiento negativo, distorsionado. Entonces, identifico, pues me estoy sintiendo con miedo, tengo ansiedad, estoy enojada o me siento triste, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, voy a mi mente y comienzo a checar, ¿no? ¿Qué pensamientos? Y también, si me estoy sintiendo mal, también los puedo ver como que no son reales. Esa es una cuestión que se la he podido como escuchar a Fabio o alguno de los terapeutas, ¿no? Si el pensamiento te está haciendo sentir mal, entonces estás en la mentira. Porque el pensamiento, lo que es real, no nos hace, no es ni bueno ni malo, no es ni positivo ni negativo, simplemente es. Pero cuando ya nos hace sentir mal, es que estamos cayendo en la mentira, estas distorsiones del pensamiento que nos llevan a los polos, ¿no? Negativo, positivo, negro, blanco, ¿no? Que también ya podremos ir compartiendo a lo mejor en otro podcast acerca de ellos, ¿no? De cómo las distorsiones nos impactan en el día a día.
Claro, yo creo que las emociones pueden funcionar como un excelente parámetro con respecto a lo que nos tenemos que empezar a cuestionar y en lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Empezar a preguntarnos cómo me estoy sintiendo con esto que estoy pensando. ¿Esto que estoy pensando me está haciendo sentir bien realmente? Si no me está haciendo sentir bien y me está haciendo sufrir, entonces, como bien dice Sanel, eso es un gran indicativo de que podemos cuestionarlo. y de que puede haber otra realidad que no estamos viendo, ¿no? Y esto es precisamente por la interpretación que le estamos dando a ese pensamiento y no por lo que realmente está sucediendo. Entonces, creo que es complicado empezar a identificar este tipo de pensamientos porque muchas veces los hemos automatizado a lo largo de toda la vida, ¿no? Y muchas veces nadie nos ha dicho que lo que estamos pensando probablemente no sea lo correcto, ¿no? Y empezar a hacer ese ejercicio de, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo con esto que estoy pensando? Si me estoy sintiendo mal, entonces es probable que haya otra realidad ahí que estoy sesgando y que no estoy viendo, ¿no? Otra realidad que puede probablemente hacerme sentir mucho mejor de lo que me está haciendo sentir esta que estoy pensando, ¿no? Esto que estoy creando con mi mente. Entonces, no sé, a mí me parece maravilloso como empezar a hacer este trabajo de cuestionarnos cómo me voy sintiendo, qué puedo identificar, qué puedo cambiar, ¿no? Brent, ¿te gustaría ahondar un poco más en este tema, comentarnos algo al respecto? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, justo respecto a esto último que comentas, creo que un ejercicio para empezar, como decía Nel, ajá, me están diciendo todo esto, pero ¿y yo cómo lo hago, no? ¿Cómo identifico estos pensamientos? ¿Cómo los cuestiono si durante tanto tiempo he venido haciéndolo y hasta ya forman parte de mi realidad? Entonces, para empezar, creo que sería muy bueno que pudiéramos empezar con un ejercicio que sea, tal vez, se vuelva como un ejercicio semanal, tal vez, en el que podamos empezar a identificar qué está activando estos pensamientos y identificar si es un evento en específico. Entonces, tal vez haya que trabajar en ese sentido, en ese aspecto, para poder relajarnos y bueno, una vez que ya identificamos esas causas, sería muy bueno que en un proceso terapéutico lo pudiéramos platicar y empezar a trabajar. Otra cosa es que a partir de ese hecho se empiezan a generar creencias, tal vez, o pensamientos en respuesta a eso que sucedió. Entonces, en respuesta a eso que sucede y que tal vez nos está inquietando o que tal vez nos está haciendo generar todavía más pensamientos, hay consecuencias en el sentido de la conducta, ¿no? Entonces, tal vez estoy empezando a evitar cosas, tal vez a partir de una experiencia que me hizo sentir que me iba a volver loco, que mi vida corría peligro o que algo malo iba a suceder. Entonces empiezo a evitar todas esas experiencias que pueden asemejarse a esa situación y entonces empiezo a huirle a esas experiencias. Entonces también lo que podemos empezar a hacer y que creo que es lo mejor que podemos hacer ante los miedos y ante estos pensamientos, sean negativos u obsesivos, es enfrentarnos a esto que nos está atemorizando, dejar de huirle, porque nuestro cerebro funciona de una forma bien interesante, y si nosotros le mandamos la señal de que es algo peligroso, entonces va a activar la alerta y nos va a preparar para evitar esa situación, para huir o para defendernos. Entonces la ansiedad va a seguir su ciclo y vamos a seguirnos sintiendo mal y vamos a seguir tal vez generando este malestar. Entonces, una vez que nosotros empezamos a enfrentarnos a este temor, que empezamos a repetir estas experiencias ya sin la interpretación de que algo malo va a pasar o que algo malo está pasando o que nos vamos a encontrar en una situación súper catastrófica, nuestro cerebro va a ir asimilando que no es peligroso realmente y esas sensaciones van a empezar a disminuir. Entonces, un ejercicio interesante sería, uno, empezar a identificar si hay un activador. Dos, también identificar esas creencias que empiezan a surgir a partir de estos pensamientos, a partir de estos hechos. Y tres, como estrategia para empezar a trabajarlos, sería enfrentarte a esos miedos. Ok, ¿qué pasa si yo me enfrento a esta situación que yo creo que me va a matar? ¿no? O sea, si yo en el momento en el que yo me dé cuenta que realmente no me mata y que realmente no está pasando nada grave o malo, sino que es una interpretación de mi mente, entonces la sensación, los síntomas, la incomodidad van a empezar a disminuir.
Claro, mucha razón en esto, Bren. Y yo creo que con esto que nos dices podemos rescatar, más bien estos pensamientos no aparecen de la nada algunas veces, ¿no? Algunas veces tienen que ver con las experiencias de vida que hemos tenido, con el pensamiento que surgió en esos momentos tras esas experiencias de vida, y con venir reforzando estos pensamientos a través de otras experiencias, ¿no? Entonces, es un trabajo profundo, sí, y es un trabajo que muchas veces se puede lograr de mejor manera estando acompañados en un proceso terapéutico. Sin embargo, creo que no es imposible, ¿no? Es cuestión de ir cambiando el cuento que nos contamos con respecto a nuestra vida, ¿no? Muchas veces algunas experiencias, como digo, se prestan para que estos pensamientos continúen reforzándonos y reforzando el malestar, pero hay otras experiencias que podemos empezar a crear para refutar este tipo de pensamientos y para empezarnos a cuestionar cuál es la realidad, ¿no? Entonces, como bien dices, uno, buenos ejercicios que pueden ayudarnos a esto es poder empezar a cuestionarnos qué es lo que sí está pasando, lo que realmente sí está sucediendo, ¿no? Y no únicamente lo que nos está contando nuestra mente. ¿Quisieran agregar algo más, chicas, antes de terminar? ¿Alguna conclusión que les surja en este momento que les parezca importante rescatar?
Bueno, ahorita me puse a pensar respecto a lo que dijiste y se me ocurrió que el trabajar la mente es como ir al gimnasio, ¿no? Como que de inicio dices, ¿por qué sigo yendo al gimnasio si me duele al otro día, si me siento súper mal, si ni siquiera estoy viendo resultados en la primera semana, ¿no? El primer día nada más me duele todo. Entonces, empezar a hacer este trabajo de nuestra mente, de nuestros pensamientos, es un poco como eso, porque sí llega a ser incluso a veces un poco doloroso e incómodo afrontarte a ciertas cosas que tal vez venías reprimiendo o guardando en algún lugar de la cabecita. Entonces, en el momento en el que empiezas a enfrentarte a esas cosas y a trabajarlas, sí es incómodo, pero los resultados se van viendo poco a poco. Como decías, ¿no, Mariana? Que pues es un trabajo que va poquito a poquito y que tal vez de inicio no veas un resultado, pero es un proceso en el cual vas a empezar a desmentir todos estos pensamientos, a identificar cuál es el fondo que hay detrás de eso que pareciera que apareció de la nada, pero que pues realmente sí tiene un trasfondo, ¿no?
De lo que me gustaría compartir respecto a esto mismo del tema de los pensamientos es que si bien son súper desagradables y nos pueden hacer sentir muy mal, sí tenemos la capacidad de cuestionarlos y de llegar a conclusiones más realistas que nos hagan sentir mejor. Y que una parte, esa mentira que a veces nos llega a decir la ansiedad de no, esto es lo que realmente sucede, ¿no? Así te vas a quedar, este pensamiento va a estar por siempre, es la mentira de la ansiedad o es como el engaño de las mismas distorsiones. Entonces, primero que nada creer en esto, ¿no? De que sí tenemos esta capacidad de generarnos estados de bienestar, sí podemos llegar a conclusiones más realistas. Como dice Bren, lo rescato mucho, el enfrentarte, ¿no? Eso que te está dando miedo. A lo mejor también el tema de la exposición es todo un tema, pero también tienes esa capacidad, ¿no? Sí tenemos esa capacidad de exponernos a nuestros miedos y podemos ir poco a poquito. Por ejemplo, una pregunta que nos puede ayudar a cuestionarnos, a debatir eso que nos está haciendo sentir mal es, ¿qué hecho me comprueba que en este momento esto que estoy pensando es real, ¿no? Y por hecho me refiero no solamente a algo que yo estoy pensando, sino algo que yo pueda ver, que Bren pueda ver, que Mariana pueda ver, ¿no? Algo que sea como objetivo ahí afuera, no solamente en mi realidad mental, ¿no? Entonces, si yo me comienzo a preguntar qué hecho me comprueba que es cierto y que es falso, también por ahí nos podemos ir aterrizando y también nos podemos ir exponiendo a todo este tema de los pensamientos que nos detonan los miedos.
Claro que sí, Anel. Creo al igual que tú que es súper importante buscar pruebas en la realidad, ¿no? Buscar pruebas de si es verdad, de si no es verdad, no porque debamos dudar de nuestra mente, sino porque muchas veces hay otra realidad que nos puede hacer sentir mucho mejor. Yo quisiera llegar a conclusiones, chicas, quisiera llegar a que nos contaran cuál es la parte más importante de lo que podemos rescatar en este momento. Yo me quedo mucho con que tenemos la capacidad, a pesar de que venimos durante toda la vida habituándonos a este tipo de pensamientos, tenemos la capacidad de empezar a cuestionarnos lo que nos está haciendo sentir mal. Tenemos la capacidad de preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestro interior con esto que estamos sintiendo y podemos empezar a generar mejores pensamientos y mejores experiencias de vida que también pueden volverse un hábito, ¿no? A medida que lo sigamos practicando, también pueden volverse una creencia y una forma de vivir la vida, ¿no? Eso es algo que con lo que yo me quedo y es algo que creo importante compartir y rescatar para la comunidad con respecto a esto que estamos platicando. ¿Quién quiere compartirnos su conclusión?
Bueno, siguiendo con las conclusiones, yo sé, igual por experiencia propia, que no es nada bonito ni agradable tener todos esos pensamientos negativos. Y también creo que hay que darle importancia al hecho de que aparezcan. Y también no solamente darles la importancia, sino hacer algo para entender que llegaron por algo y que es un como llamado para ponerle atención a lo que está sucediendo, a lo que estamos haciendo. Y más que quedarnos enganchados con eso, como les decía, darle importancia en hacer algo para atender eso que nos está queriendo decir, ¿no? Al igual que los síntomas físicos que aparecen cuando tenemos muchísima tensión, como ya les contábamos en el podcast pasado, también los pensamientos negativos son un síntoma que se tiene que abordar de la misma manera y entenderse de la misma forma. Está llegando a nosotros para darnos un mensaje, para hacer un alto y darnos cuenta de cuál es el fondo de este pensamiento.
Claro, muchas gracias, Bren. ¿Anel?
Como conclusión final, ay, me encantan las conclusiones. Respecto a esto, lo que me gustaría aportar es un poquito de volvernos más observadores de nuestra mente y de nuestros síntomas físicos, ¿no? Que están despertando esos pensamientos y también, ¿no? Como tengo esa capacidad de cuestionármelo, ¿no? De comienzo a observar. Sé que es complicado a lo mejor observar eso que te da miedo, pero también después del observar te comienzas a cuestionar, ¿no? ¿Qué me vengo diciendo? Dejar de normalizar todos esos pensamientos automáticos que surgen y atrevernos a cuestionarlos para llegar a conclusiones más acertadas. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces sería eso con lo que me gustaría cerrar, chicas.
Me encanta, chicas. Pues espero realmente que estas herramientas ayuden un poquito para empezar ese proceso, ¿no? Para empezar ese cuestionamiento propio que, aunque pareciera complicado, nos va a llevar a nuevos resultados y a nuevas formas de sentirnos mejor y aprender a regularnos nosotros mismos. Bueno, también hacerles la invitación, si quisieran ahondar un poco más en esto, en el tratamiento tenemos un paso específico para trabajar justamente en esta parte de pensamientos, esta parte cognitiva, que no solo es importante en la ansiedad, sino que en general en la vida, ¿no? Creo que todos deberíamos llegar a ese punto donde podamos empezar a cuestionarnos nuestra forma de pensar para abrirnos a otras posibilidades y a otras nuevas experiencias. Espero que les haya ayudado muchísimo estas herramientas, que se lleven lo mejor de lo que les estamos platicando y claro que si tienen alguna duda, quedamos súper abiertas a comentarios, a preguntas. Saben que nosotros les podemos apoyar en a sentirse mejor y en este proceso de ansiedad, que sabemos que no es complicado, pero queremos compartirles la visión de que es posible. Les mando un abrazo. Muchas gracias, chicas.
Gracias.
Gracias a ustedes por el espacio. Un gusto estar por aquí compartiendo de temas tan interesantes.
Gracias, querida comunidad. Hasta luego.